Yo voy a decirles algo enseguida y si están de acuerdo conmigo, digan fuerte amén. Jesucristo es el Señor. Aleluya, estamos todos de acuerdo. El lunes pasado estuvimos viendo el señorío de Cristo en tres áreas diferentes. Si Él es el Señor de mi vida, entonces es el Señor de mi tiempo, porque dijimos que el tiempo es vida. También vimos que si es el Señor, el Kyrios, Él es el dueño de todo lo que tengo, de mis bienes, de mi dinero, de todo lo que tengo y de todo lo que tenga alguna vez. Todo es de Él, nada es mío. Y vimos también que Él es el Señor de nuestro hogar, de nuestra familia. Si Él es el Señor, Él es la cabeza, la autoridad máxima en cada hogar de aquellos que han reconocido su señorío. Dios está obrando en los hogares. Está obrando en tu hogar, en tu familia. Hay cosas nuevas que están pasando. Yo puedo decir gracias, Señor, porque estás obrando en mi familia también. Principalmente, el más duro en mi familia soy yo. Y ahí está trabajando Dios. Y luego también, por supuesto, en todos los demás. ¿Cuántos con sinceridad pueden dar fe, dar testimonio y decir: yo veo algunas cosas nuevas que están sucediendo en mi familia? Si todavía no están sucediendo, ten fe que va a suceder. Pero si está sucediendo ya algunas cosas nuevas en tu familia, en tu hogar, ¿quieres levantar la mano para dar testimonio? Aleluya, gloria a Dios. Y los que no levantaron la mano, les agradezco la sinceridad. Y también les digo, Dios va a obrar cosas nuevas en tu familia. Amén. Vas a ver cosas nuevas, porque Jesucristo es el Señor, y Él está obrando y va a obrar. Este avivamiento no se apagará. Amén. Dios así ha querido. Hoy vamos a hablar sobre el señorío de Cristo en mi trato con todas las personas, en mi trato con los demás. Jesucristo es el Señor en todas mis relaciones personales. Esa es un área fundamental donde Dios quiere hoy concentrar nuestra atención y obrar a través de su palabra. Yo sé que tú eres una persona muy santa, muy correcta, si no fuera por los demás. El problema son los demás. ¿Y cómo te relacionas con los demás? Porque cuando estás solo, eres un santo. Pero no sé si decir lamentablemente o felizmente, tenemos que convivir con otros. Y donde vayamos, vamos a encontrar personas. Los ermitaños son aquellos que se apartaron del mundo y de la gente para vivir en su soledad con Dios. Bueno, si Dios a algunos los llamó a eso, está bien. Tendrán otro tipo de luchas. Pero normalmente Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, cuando Adán estaba solo, y le dio una ayuda idónea. La tierra se pobló, y hoy, donde quiera que estemos, generalmente estamos con otros. Y el enemigo tiene, el mentiroso, el engañador, tiene la habilidad de hacernos creer que en nuestro caso sí, el problema está con los demás. Si no fuera por los otros, yo sería una persona maravillosa. Y así nos tiene atrapado para que no abramos nuestra vida, nuestro corazón, a la acción de Dios sobre nosotros. Hoy queremos enfocar bien adentro de cada uno de nosotros, porque a partir de ahí Dios va a hacer la obra. ¿Cómo eres tú en tu relación con los demás? ¿Cómo tratas tú a los demás, a tus semejantes? ¿Cómo es tu conducta, tu comportamiento? Sí, ya sé, tenemos mil explicaciones, justificaciones, razones para explicar que yo me porto así porque me hicieron tal injusticia, porque me trataron mal. ¿Y qué quieren que haga? Así me trataron, así trato yo a los demás. Pero Jesucristo, en su palabra, nos instruye claramente de cómo debe ser nuestro comportamiento con todas las personas, con el bueno, con el malo, con el que me trata bien, con el que me trata mal, con el que llora, con el que ríe, con el que necesita, con el que no tiene mucho, con el que me ignora, con el que me aprecia, con mi enemigo, con mi amigo, con mis padres, con los gobernantes, con los hermanos en la fe, con los hermanos en casa, los hermanos carnales, con mi suegra, con mi suegro, con mi tío, con mi cuñado, con mi vecino, con el acreedor, con el cliente, con todos. Él nos instruye con prolijidad cómo debe ser nuestro trato con los demás. Si Él es el Señor de nuestra vida, la vida humana es una vida social. Vivimos en sociedad, una vida de relaciones, y Jesucristo quiere ser el Señor de todas nuestras relaciones y trato con todas las personas que nos rodeen, no importa dónde estén y cómo sean y cómo se comporten ellos. Generalmente, nuestro carácter es lo que se puede conocer cuando estamos justamente con otras personas. ¿Qué imagen ven en mí? No qué imagen tengo yo de mí mismo, sino qué imagen proyecto sobre los demás. ¿Cómo me ven los demás a mí? Ya sean los que están más cerca mío, en mi casa. ¿Cómo me relaciono con los que están en casa? En casa puede haber algunos mayores, otros iguales, otros menores. ¿Cómo me relaciono con cada uno? Ya vimos esto en cierto aspecto el lunes pasado. Pero hoy queremos enfocar esto tanto en el hogar como en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad o con cualquier persona que nos encontremos. ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo trato a cada persona? ¿Qué impresión tienen mis hijos de mí? Mi esposa, mi marido, tu marido. ¿Qué impresión tienen los mayores de ti? Los que te conocen más de cerca, en la escuela, tus compañeros de trabajo, los profesores, los celadores, o en tu trabajo, la oficina, la fábrica, la empresa, el comercio. ¿Qué piensan de ti? ¿Cómo los tratas? O en la iglesia, los pastores, o los hermanos, en el grupo de hogar, o en el país, frente a las autoridades, frente a cualquier vigilante, cualquier persona que en esta sociedad cumple una función determinada, o con cualquiera al cual la Biblia llama tu prójimo. ¿Cómo te relacionas con tu prójimo? Tengo que hacer un poquito de repaso del lunes pasado, del segundo lunes que estuvimos aquí, porque es fundamental lo que allí vimos como base para lo que vamos a ver esta noche. El segundo lunes creo que fue cuando hablamos acerca del rey de Tiro, hablamos de Lucifer. ¿Se acuerdan que apareció en la proyección un prisma triangular que indicaba la actitud del corazón del hombre? Bueno, ya hicimos un prisma triangular. Trae el negro. Tenemos dos prismas. Este es un prisma triangular. Y habíamos dicho cuando vimos el segundo lunes aquí que esta es la estructura del viejo hombre, la estructura interior del corazón humano. Y dijimos que los tres rasgos o las tres caras de este prisma son orgullo, rebeldía y egoísmo. Esto es lo que tuvo Lucifer. Quiso ser igual a Dios, orgullo. Se rebeló. Quiso la gloria para sí. El egoísmo dominó su corazón y fue expulsado definitivamente. Y con esto incitó a Adán. A Eva le engañó y le dijo: el día que coman del fruto prohibido serán como Dios. La tentación a ser como Dios. Orgullo. En vez de quedarse en su condición de hombre, quisieron ser más de lo que Dios les dio y se rebelaron. La característica del ser humano hoy en día, de toda la sociedad humana, el estilo de vida de la sociedad humana, aquí está bien descrito: orgullo, rebeldía y egoísmo. Estamos aquí descubriendo el interior espiritual del viejo hombre. Y esto es lo que estructura la vida y el carácter de una persona sin Dios. Y la sociedad entera, su estilo de vida, es en base a estos tres elementos. Y dijimos también que cada una de estas caras del prisma contienen a las otras dos. Tú puedes mirar al prisma por cualquier cara, pero dentro de la rebeldía, ¿qué hay? ¿Qué hay? Orgullo, ¿y qué más? Egoísmo. ¿Y en el orgullo qué hay? Rebeldía y egoísmo. ¿Y en el egoísmo qué hay? Cada una se sostiene a la otra, cada una contiene a la otra. Esta es la realidad del hombre pecador, usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Pero vino Jesucristo, todo lo contrario. Él, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló. Satanás, que estaba aquí, quiso ser más, quiso ser igual a Dios. Jesús, que era igual a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso se llama humildad. El ser supremo, que es Dios, se humilla. Y señalamos tres características del nuevo hombre, que justamente está en Cristo. Humildad es lo que tuvo Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es lo contrario al orgullo. Lo contrario a la rebeldía, ¿qué es? La mansedumbre. Cristo fue manso y humilde de corazón. ¿Y quién amó como Jesús? Amor es lo contrario al egoísmo. Este es Cristo, y este es el nuevo hombre. El nuevo hombre, el nuevo hombre. Por supuesto, en el otro dice el viejo hombre. Este es el viejo hombre. Negro, feo, sucio, arruinado, tinieblas, oscuridad. Dios es luz. Hemos señalado al terminar ese segundo lunes que Cristo, al venir y llamar a los hombres a presentarles el reino, acababa con la rebeldía, el orgullo y el egoísmo del hombre. Aprended de mí, sígueme. Se acabó la rebeldía. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lo contrario es el orgullo. Y al llamar Jesús a sus seguidores, apuntaba a derribar esto en sus vidas y establecer un nuevo orden, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva vida, con estas tres características: amor, humildad y mansedumbre. Amén. Hemos señalado que estas tres tienen que ser nuestras actitudes delante de Dios. Humildad. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Siervos. Somos polvo. Él nos dio la vida. Somos nada. Toda la gloria es para Él. Amén. Mansedumbre ante Él. Y dijimos que estas no son características, salvo el amor, las otras dos no son características de Dios, sino de Cristo. Dios no puede ser humilde, porque es un atributo referente o atribuido al hombre. Dios no puede ser manso. ¿Manso ante quién? Si Él es Dios, ¿ante quién se va a humillar? Él es el ser supremo. Pero aquí viene nuestro tema hoy. Esta actitud interior, este nuevo hombre que en nosotros quiere ser formado, crecer y desarrollarse, este viejo hombre del cual Pablo nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos de qué, del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Todo lo que éste sienta, siente, piensa, quiere, desea, está todo viciado, arruinado, corrompido, todo. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, hermanos, cuando nosotros abordamos el tema de hoy, el trato con los demás, nuestro punto de partida es este: la humildad, la mansedumbre y el amor son base interior para nuestra relación con Dios. Recuerdan que hablamos de la adoración y dijimos que adorar es postrarse, y tenemos que vivir postrados en nuestro espíritu, humillados delante de Él, sujetos a Él. Pero quiero decirles que estas características del nuevo hombre son simultáneamente base para nuestro trato con nuestros semejantes. Amén. Cuando tú tratas a los demás, ¿en base a qué lo tratas? ¿En base a orgullo, rebeldía y egoísmo? ¿O en base a humildad, amor y mansedumbre? ¿Cómo saberlo? Es muy fácil. Dios es muy práctico. Es muy directo en su palabra. Y Dios quiere que nos despojemos de todo esto y de todo lo que afea nuestra vida, y que todos los que nos rodean, sea quien fuere, en casa, en la escuela, en el trabajo, en la empresa, en la calle, en la iglesia, en la sociedad o con cualquiera, podamos relacionarnos en base al carácter de Cristo en nosotros. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer versículo 2 hasta el 5. Siempre leemos del 5 al 11, Filipenses 2. Ahora vamos a leer del 2 hasta el 5. Filipenses 2. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y describe el sentir de Cristo. Este es el sentir de Cristo. Que haya también en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Aquí está hablando acerca del orgullo. Nada hagáis por contienda y vanagloria. Está hablando de la rebeldía, hay contienda. Está hablando del egoísmo, no mirando cada uno a lo suyo propio. El egoísta solo mira lo suyo propio. Y está hablando a favor de la humildad, sino más bien, antes bien, con humildad. Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo. Y ya hemos visto cuál es el sentir que hubo en Cristo. Vamos al libro anterior, Efesios, capítulo 4. Versículo 1, Efesios 1, 2, 3, los primeros tres capítulos, ahí es querigma, proclama la verdad, pero ahora empieza la parte práctica, la didaqué. Y miren cómo empieza: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un andar digno. Y miren cómo sigue: con toda qué, humildad. ¿Y qué más? Mansedumbre. ¿Y qué más? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está. Que andéis como es digno. Este es un andar digno. De acuerdo a esta verdad, a esta realidad, así tenemos que andar. Y dice luego: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Saben por qué no hay unidad entre los hermanos? ¿Saben por qué no hay unidad en el matrimonio? ¿Saben por qué no hay unidad en la familia? ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? ¿Por qué no hay unidad en el grupo de hogar? ¿Saben por qué no hay unidad? Por esto. Y como en la grabación no sale esto, en el video sí, pero en el cassette no, tengo que decir: por la rebeldía, por el orgullo y por el egoísmo hay divisiones. Amén. En cambio, el Espíritu de Cristo, humildad, mansedumbre y amor, une el matrimonio. Algunas manifestaciones del orgullo para que cada uno pueda detectar, a ver cómo anda. Vamos a hablar ahora del orgullo, después de la rebeldía y después del egoísmo y su contraparte del orgullo y de la humildad. Queremos hablar más de la humildad que del orgullo, pero vamos a ir así parte por parte. ¿Cómo me relaciono con los demás? Una expresión muy frecuente, muy normal del orgullo, es lo que dice aquí en Proverbios 14:21. Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia. El menosprecio es una cosa muy común en el trato entre las personas. En la familia, en la escuela, en la calle, en la fábrica, menospreciar al otro, tenerlo en menos. Por ese menosprecio, según el Salmo 123, el versículo 4, mira que revela el menosprecio. Dice aquí el Salmo 123, 4: hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿De dónde viene el menosprecio? De la soberbia, del orgullo. ¿Cómo menospreciamos a los demás? Menospreciamos al inferior, al ignorante, aquel no sabe nada, fue hasta séptimo grado, no sé si fue. Yo me considero superior. La sociedad vive menospreciándose. El rico menosprecia al pobre. Él tuvo la suerte de nacer en una familia mejor ubicada económicamente. Quizás tuvo padres que le enseñaron cierto refinamiento, ciertos modales. En cambio, el otro no tuvo esa suerte, si es que eso fuera una suerte. Y entonces lo menosprecia. La sociedad está llena de menosprecio. Y no es que el superior menosprecia al inferior. Sí, eso es parte de la verdad. Pero la realidad es que el orgullo nos lleva a creernos superiores. Y menospreciamos en nuestro trato. ¡Cállate! ¿Qué sabes vos? ¿Qué es eso? Menosprecio. Yo sé más que vos. Subestimar al otro. Y Dios nos dice en Filipenses 2, estimando cada uno al otro como qué, superiores a él mismo. Todo lo contrario. El humilde estima al otro superior, lo aprecia, lo valora, ve las virtudes del otro. Menosprecio, expresión de orgullo. Otra expresión de orgullo es la burla. Aquí en Argentina le decimos la cargada, la cachada. el reírse de otro. Ah, pero una broma, no te enojes, fue en broma. Como el mexicano que le pegó el tiro al otro y le dijo, fue una broma, manito. Y lo mató, pero le pegó el tiro. ¿Qué broma? No hay broma. Los chistes, las burlas, las cargadas, tomar el pelo. En la Biblia no se le llama cargada, se le llama escarnio, escarnecer, burlarse. Y Proverbio 21, 24, miren lo que dice. Proverbio 21, 24. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Un sinónimo de soberbio y presuntuoso es escarnecedor, según la Biblia. Hay padres que cargan a sus hijos, se ríen de ellos, se burlan de ellos. Hay algo peor, hay hijos que se burlan de sus padres. El pecado allí es mucho mayor. Cuando encontramos algún punto débil, flojo en el otro, ya es un motivo para cargarle, tomarle el pelo, reírnos de él. Proverbio 17:5, mira lo que dice. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Fuerte, ¿no? Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Me gusta esta expresión. Ríete de ti mismo. Ríete con otros, pero nunca te rías de otros. Amén. ¿Qué revela? Orgullo. Otra expresión de orgullo es la crítica. Hay crítica constructiva, donde una persona con humildad, con amor, con mansedumbre, se acerca a la persona, le hace alguna observación para ayudar a su superación o para acotar alguna cosa. Eso está bien, en ese espíritu, en este espíritu. Pero generalmente lo que más se usa es la crítica destructiva que viene de aquí. ¿Por qué critica? Se equivocó, lo hizo mal, yo soy mejor. Si lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho mejor. Eso es lo que está dando a entender, sin decirlo, el que critica. Todo le viene bien, mal. En todo tiene una observación que hacer, en todo tiene algo que corregir, todo lo va a hacer de otro. Siempre tiene una palabra de crítica, muy pocas veces de elogio, de aprecio, de reconocimiento. ¿Qué indica? Orgullo. El chisme también viene del orgullo, de la falta de amor, por supuesto. Hablar mal de otro. Criticar puede ser de frente. El chisme es por detrás. Contar los errores del otro, los pecados del otro. Decir cómo falló en esto, falló en el otro. No, yo lo digo para que oremos, hermano, lo digo para que oremos. En vez de intercesor, parece un acusador. El chisme. Rebajar al otro, denigrarlo con comentarios, con gestos. De aquel, mejor no hablemos de aquel. Y ya hablaste. Peor no podías haber dicho. Aún un simple gesto. ¿Conoces a fulano de tal? Fulano. Basta ya. Ya está. Ya lo denigraste. Ya lo pintaste de negro. Bajar al otro para quedar bien yo, orgullo. El orgullo también es lo que crea celos. Celos, envidias. ¿Te acuerdas de un hijo de este, de un hijo de Adán, que se llamaba Caín? Su hermano Abel ofreció con todo su corazón su ofrenda a Dios y Dios se agradó, pero Caín presentó otra cosa y Dios no se agradó. No era por la ofrenda, era por el corazón. Y Caín lo percibió y puso cara larga. ¿Qué te pasa? Le dice Dios. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? No podía soportar que su hermano lo superara, que fuese mejor que él. Tuvo celos, envidia. ¿Por qué la envidia? Por orgullo. ¿Por qué él va a ser mejor que yo? ¿Por qué él va a ser primero? ¿Por qué Dios lo va a levantar a él más que a mí? Celos. No, no, yo no subo, pero vos tampoco. Celos. Envidias. Competencia. Dios mira el corazón. Caín se levantó y mató a su hermano. Lo engañó, lo llevó al campo y lo mató. Miren a dónde puede llegar. Aunque no lo matemos, Dios mira el corazón. ¿Y qué ve en el corazón? Envidia, celos, competencia, o ve el Espíritu de Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 10? En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros, estimando cada uno al otro como superior. No, hermano, tú el primero, tú al frente. En cuanto a honra, cada uno, no codiándose para decir, no, yo primero, como los discípulos discutían, ¿quién va a ser el mayor? Cristo dice que va a morir, va a ir a la cruz, y ellos están peleando, ¿quién va a ser el mayor? Y Cristo dice, no, ustedes todavía están acá. En el reino de Dios no es así. El que quiere ser el mayor, sea el servidor de todos. Amén. Otra expresión de orgullo es el ser sabio en la propia opinión. Y en Romanos 12 justamente Pablo dice, Romanos 12, todo esto está allí. Dice en el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí no se trata de doctrina, aquí no se trata de palabra de Dios, se trata de opiniones. No seas sabio en tu propia opinión. Esto también revela orgullo. ¿Por qué hay discusiones? Si hay discusiones entre dos y la discusión, si hay discusiones entre dos y la discusión se prolonga y no se termina, es porque hay dos que son sabios en su propia opinión y ninguno quiere aflojar. Los dos dicen y creen tener la verdad. Y esto genera discusiones y contiendas y ofensas y divisiones. Jesús dice: bienaventurados los pacificadores. El que tiene corazón humilde puede tener su opinión y puede tener una firme convicción. La dice y no sigue discutiendo. Otra expresión de orgullo es no querer perdonar, no querer tratar más a tal persona. No quiero perdonar, no quiero saber nada. Sí, le perdono, pero con él yo no quiero más nada. Orgullo. Otra expresión de orgullo es la hipocresía, la ostentación, el figurar, el que todos sepan mis virtudes. Lo que decimos en castellano o en criollo o en argentino, fanfarrón, manda parte. Quiere que todos sepan lo bueno que hizo, lo bueno que es. Exhibicionista. Cristo dice que tiene que haber discreción. En la humildad hay discreción. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Cuando ayunas, que nadie se entere. Y si se entera, no te hagas problema, pero no andes diciendo a todo el mundo que estás ayunando. Cuando oras, entra a tu cuarto y ora en secreto. Ostentación, hipocresía, como Ananías y Zafira, que quisieron mostrar que lo daban todo. Nadie les pidió nada, pero ellos querían mostrar que lo daban todo y mintieron por orgullo, por vanidad. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino antes bien con humildad. Característica de la humildad es la sinceridad, el decir la verdad, el confesar los pecados, el que otros sepan lo malo y lo bueno en mí, ¿qué tengo que esconder? El que está humilde y vive en el Espíritu de Cristo no tiene estos problemas. Orgullo y humildad. ¿En base a qué tratas, te relacionas con los demás? Vamos a la rebeldía y a la mansedumbre. El fruto de la mansedumbre es la sujeción. El primer fruto, el sujetarme a las autoridades. Hay autoridades en todos los órdenes de la vida. En donde quiera que vayas, hay autoridad. La autoridad no es un invento cristiano. La autoridad es algo que Dios estableció en la sociedad. En la familia hay autoridad, en el colegio hay autoridad, vas al correo hay autoridad, subes al colectivo hay autoridad, vas por la calle hay autoridad, vas por la ruta hay autoridad, te metes en una fábrica hay autoridad, vas a una institución hay autoridad. No hay ningún aspecto de la vida social donde no hay autoridad. Y la autoridad está establecida por Dios. Y dice la Biblia, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Sujeción. La persona rebelde se rebela contra toda autoridad, y cuando se sujeta porque no tiene más remedio. Como ese chico que el padre le dijo, sentate. El chico se quedó parado. Le dijo por segunda vez, sentate. El chico siguió parado. Y lo miró fijo y lo amenazó diciéndole otra vez, te digo que te sientes. Y el hijo se sentó, porque conocía la furia del padre. Se sentó y por lo bajo susurró, pero por dentro estoy de pie. El padre logró controlar su cuerpo, pero adentro seguía rebelde. ¿Cómo está tu interior? ¿Hay mansedumbre? El Espíritu de Cristo es mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Te cuesta sujetarte? Si te cuesta, voy a decirte por qué. Porque te estás relacionando con los que te rodean con esto, con el viejo hombre. Porque al nuevo hombre no le cuesta nada relacionarse, sujetarse. Se sujeta. Pablo dice, ya no vivo yo, este es yo. Ahora, ¿quién vive en mí? Cristo. Cristo vive en mí. Y el Cristo que vive en mí no le cuesta sujetarse a los padres, al marido, al profesor, al jefe, al capataz, al policía, a quien fuese. Tiene el Espíritu de Cristo. Otra expresión de la rebelión es la insolencia, la falta de respeto. Tenemos que respetar a las personas, a todos, especialmente a los que están en una función de autoridad. Tenemos que respetar la investidura. Yo no quisiera vivir en un país donde no hay policías, donde no hay autoridades. No viviría ni un día en una ciudad donde no hay autoridad. Sí, yo sé, está corrompida y todo lo que quieras, pero así todo hay autoridad y podemos vivir gracias a que hay autoridad. Necesitamos afirmar la autoridad, honrar la autoridad, respetarla, tratarla respetuosamente, siempre. Al profesor en la escuela, al padre en la casa. ¿Saben lo que es la insolencia? Un día en un avión que estaba viajando, casi, no le pegué, pero casi me daba ganas, digo, de pegarle a una chica. Adolescente, le hablaba a su madre con una insolencia que me hervía la sangre. La basuriaba, le faltaba el respeto delante de los otros pasajeros en pleno vuelo. Tenía ganas de abrir la puerta y tirarla abajo. Pero Dios me dio dominio propio. Insolencia. No hables con el que está en un puesto de autoridad con insolencia. Habla con sumo respeto. Baja la voz, sea amable, trata con respeto a todos los que están en autoridad. Sujeción y respeto también a los mayores. Trata con respeto a los mayores, a los ancianos, a los pastores, a los padres, a los profesores, al que vivió más, al que sabe más o al que sabe menos, no importa. Respeto, honra las canas. Amén. El Espíritu de Cristo, espíritu de mansedumbre. Otra expresión de la rebelión es el querer mandar, querer ser señor y no siervo. Donde estoy quiero mandar, quiero que se haga lo que yo digo. Es una expresión de rebelión. Es como para que yo no me sujete a nadie y todos hagan lo que yo creo que tengo que hacer. Ahora, si soy autoridad y me corresponde ejercer autoridad, tiene que ser ejercida esa autoridad con mansedumbre y humildad. Amén. Esto es el trato con todos. No puede haber prepotencia, no puede haber imposición, no puede haber presunción, no puede haber soberbia. Siempre tiene que ser en el Espíritu de Cristo. Otra expresión de la rebelión es la exteriorización de esa rebelión emocionalmente en gritos, en ira, enojo, levantar la voz y protestar, y todo eso es rebelión. Hay algo adentro que no es manso. Esto está aquí. Y esa rebeldía crece. A veces empieza con una bronca interior, con una cara larga, no dice nada, pero pronto levanta la voz y empieza a subir, y qué fácilmente caemos en la ira. Griteríos, malas palabras, insultos, ofensas. El Señor nos enseña todo lo contrario: mansedumbre, amabilidad, paciencia, esperanza, tranquilidad, dominio propio. El manso no es tonto. El manso no es un flojo. Jesús podía ordenar que una legión de ángeles vinieran a socorrerle frente a Pilatos. Podía acabarlos a todos sus enemigos. Pero tenía todo bajo control. Era manso. Y así, en su mansedumbre, se hizo en él la voluntad de Dios. Y se hizo obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Como cordero delante de sus trasquiladores. La cabra es rebelde. La serpiente se levanta si la pisas o si la atacas. El chancho, cuando lo vas a matar, grita como un chancho. Cuando matas al cordero, manso, manso. ¿Cuál es tu carácter frente a la gente? ¿De cordero o de fiera? ¿Cómo reaccionas cuando avasallan tus derechos? Cuando toman lo que es tuyo. ¿Cómo reaccionas cuando te hacen mal? Cuando te insultan, te ofenden, te tratan mal, no devolviendo mal por mal, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Si alguien te maldice, peor para él. Dios le dijo a Abraham: maldeciré al que te maldiga. Ay, ay, ay. Yo puse y no maldigas. Amén. Manso y humilde de corazón. Cordero. Y si Dios quiere que te maten, déjate matar. Muere tranquilo en la voluntad de Dios. Si Dios quiere que te basureen, tranquilo. Si Dios quiere que te humillen, tranquilo. Si Dios quiere que te pisoteen, tranquilo. Si te contradicen, te discuten, Pablo le dice a Timoteo: no, siervo de Dios no tiene que ser, ¿cómo? Contencioso, sino manso, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Amén. De paso te digo, ¿sabes qué es la queja? Expresión de rebeldía. Queja. Ya hemos hablado sobre la queja. Bueno, vamos al último aspecto, el egoísmo. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿En base a qué? ¿Amor o egoísmo? Este amor es una cosa muy práctica. Dice aquí Pablo en Romanos 12, 9 y 10: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y lo que decíamos antes: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todo este capítulo 12 habla de estas tres cosas, contra estas tres cosas y a favor de estas tres cosas. Amor. El amor sin fingimiento. No simples abrazos y saludos. ¿Qué tal, hermano? Una sonrisa dibujada en la cara. ¿Cómo está tu familia? Me alegro en verte. Momento. ¿De veras te alegras en verle? Momento. ¿O son relaciones públicas? Si no te alegras en verte, dile: hermano, qué disgusto me da en verte. Y si no, no digas nada. pero el amor sea sin fingimiento. Amén. El ósculo tiene que ser santo. Si besamos al hermano es porque amamos al hermano y somos uno con él. Besar significa hacerse uno con una persona, en el sentido pasional, sentimental, sexual. Únicamente puedes besar a tu esposa o a tu marido, pero en el sentido fraternal puedes besar a tu hermano porque le amas y eres uno con él. Amén. El amor sin fingimiento. ¿Qué es lo que destruye la unidad en la casa de Dios? El egoísmo. Cada uno busca lo suyo propio, su propio interés. Y aquí tenemos que hablar de la avaricia y de la generosidad. Aquí dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Ese pobre a quien a veces menospreciamos, no lo menosprecies. Aprécialo más que a los ricos. Valóralo. Honralo. Y honralo con tus bienes. No solamente con el saludo y el abrazo. Si tú tienes mucho y él tiene muy poco, ayuda, comparte con el que padece necesidad. Jesucristo es el Señor. Amén. Practicando la hospitalidad. El egoísta no quiere hospedar a nadie, porque hospedar a alguien significa trabajo y gasto. Es más cómodo así. No hospedes a nadie, tranquilo. Aquí estás. Pero el que ama, hospeda. Recibe con amor. No que pone sonrisa cuando llega y cuando se va. Al fin se fue, qué pesado, ¿no? Y cómo comía. Con amor, practicando la hospitalidad. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice la Biblia. Generosidad, amor, ayudar al pobre, al que necesita. Si tú tienes dos y él no tiene ninguno, dale uno a él. Eso es lo que enseña el Señor. El egoísmo es el estilo de vida de esta sociedad. El egoísmo, individualismo, materialismo, hedonismo. Cada uno busca su placer, su confort, todo lo que tiene para uno. Todo para mí, para mí, para mi familia. Estilo de vida egoísta. Jesucristo es el Señor. ¿Cómo te relacionas con los demás? Por el amor. Juan en su primera epístola es muy claro sobre esto. No amemos de palabras y de lenguas, sino en hechos y en verdad. Ese amor sin fingimiento no solamente se expresa en generosidad, sino también en afecto fraternal. Afecto. Dios quiere que seamos afectuosos con todos, cariñosos, amables. El maltrato, el tratar mal a los demás, no viene del Espíritu de Cristo, sino el trato afectuoso, amable, dulce, suave. El amor, el Espíritu de Cristo. ¿Acaso enseñó Cristo más sobre alguna otra cosa que sobre el amor? ¿Insistió más con sus discípulos que se amen los unos a los otros como yo os he amado? Igual, de la misma manera. Otra expresión de egoísmo es la pereza. Aquí dice en lo que requiere diligencia, no perezosos. La hija egoísta no quiere ayudar a su mamá en casa. El marido egoísta tampoco quiere ayudar a la esposa. El egoísta es perezoso, es cómodo, quiere que todos le sirvan y él no quiere servir. El amor es abnegado, es sufrido, es diligente, es esforzado, es sacrificado por el bien de los demás. La injusticia también es hija del egoísmo, la injusticia. Hay mucha injusticia en el mundo materialista que hoy vivimos, en el comercio, en la compra, en la venta, en el que es patrón, en el que es empleado, en todo lo que tenga que ver con el comercio. Hay injusticia. Porque hay egoísmo. Cada uno busca su propio bien, no importa si es con justicia. En cambio, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice Pablo, es el amor. Mira lo que dice aquí en Romanos 13: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué adultera? Por egoísta. ¿Por qué fornica? Por egoísta. ¿Por qué se masturba? Por egoísta. ¿Por qué codicia a la mujer ajena? Por egoísta. Y en ese egoísmo hay rebeldía, hay orgullo, hay maldad. ¿Por qué miente? Para sacar alguna ventaja. Egoísta. Y Pablo dice: el resumen de la ley es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amar como Cristo amó. Concluimos entonces. Hay dos maneras en las cuales podemos relacionarnos con nuestros semejantes. Es a través del viejo hombre o a través del nuevo hombre. En nuestro trato, en todas las áreas y esferas, en todas las clases de relaciones, la base de nuestro relacionamiento puede ser orgullo, rebeldía, egoísmo o humildad, mansedumbre y amor. Amén. ¿En qué reino estás? ¿Sabes quién reina aquí? ¿Quién reina aquí? Satanás. ¿Quién reina aquí? Cristo. Cuando Cristo reina por su Espíritu en nosotros, se manifiesta el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo vino a acabar con el viejo hombre. Él tomó este cuerpo de pecado sobre sí mismo. Esta es la esencia del pecado. Lo tomó sobre sí, fue a la cruz y murió. No solo cargó nuestra mentira, nuestra fornicación, nuestro robo, nuestro chisme, nuestros pecados, sino cargó el pecado, lo cargó sobre su cuerpo, el pecado, el cuerpo de pecado. Esta es la fábrica de pecado. Esto es lo que produce pecado. Y fue a la cruz y murió. Nos incluyó en su muerte. Por eso dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine, pues, el pecado en singular, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, sino antes bien, como antes presentasteis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, ahora presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no buscando cada uno lo suyo propio, sino lo de los demás. Haya en vosotros este sentir, este que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por eso Pablo declara: para mí el vivir es Cristo, y vivir es vivir, relacionarse con todos. Yo me relaciono con todos, dice Pablo, a través de Cristo. Ya no vivo yo. Este es el yo. Este es el yo. Ya no vivo yo. No. Más ¿quién vive en mí? ¿Quién vive? Cristo. 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 Amén. El nuevo hombre. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. No con tus fuerzas. Porque si tú quieres vivir este evangelio con tus fuerzas, el resultado será derrota y más derrota. Y tendrás que decir, como Pablo describía el vivir con sus propias fuerzas: el bien que quiero hacer no puedo, y el mal que quiero, eso hago con mis fuerzas. pero ahora, por el Espíritu Santo que habita en mí, ya no soy deudor a la carne para vivir según la carne, sino para vivir según el Espíritu. Por eso Pablo dice: todo lo puedo. Amén. ¿En quién? En Cristo. No en mí. En mí no puedo nada. Nada. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, me da sus fuerzas. Todo. Ya no vivo ya yo. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado y sepultado. Ahí abajo, sepultado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Relaciónate con tu esposa a través de Cristo. Con tus hijos a través de Cristo. Con tu marido. No importa si él es bueno o malo, tu marido, o tu esposa, o tus hijos. Con el patrón, con el empleado, con el profesor, con el compañero, con todos, a través de Cristo. Humildad, mansedumbre y amor. Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas y orar. Señor, es mucho de lo que nos tenemos que arrepentir. Yo personalmente te digo, Dios, es mucho de lo que me tengo que arrepentir. Y queremos arrepentirnos, Dios. Queremos volvernos a ti, Señor. No te hemos representado.